Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, yo estoy bien.
Bueno, me alegro.
Estás bien, ¿no? Estás bien.
Habíamos quedado desconectados, ese fue el problema.
Bueno,
que
perfecto, bueno, muy bien, muy bien.
Bien, voy a volver con un tema del que nos ocupamos la semana pasada, que realmente me preocupa porque ayer vi un estallido en las redes a propósito de este asunto al que me voy a referir, ¿no? Y voy a explicar cómo define odio la Real Academia Española. Tiene dos acepciones. Yo voy a usar la que interesa para este caso, ¿no? Dice que odio es aversión o repugnancia violenta hacia alguien o una cosa que provoca rechazo. La semana pasada, cuando mencioné este tema, hubo algunas personas que se molestaron porque entendían que no era odio el término correcto al que nos referíamos, sino tal vez discrepancias, tal vez malestar, yo qué sé. Yo creo que está complejo asumir que realmente esta sociedad tiene mucho odio y que se expresa en el grado de violencia que vivimos, ¿no? Y a mí me parece que si es que queremos cambiar algo, primero debemos reconocer el problema. Hubo una época en este país en que nosotros teníamos una sociedad mucho más integrada que esta, que obviamente tenía problemas, porque de esa sociedad integrada también surgieron los dictadores y torturadores, o los que decidieron tomar las armas para enfrentar una democracia imperfecta, pero democracia al fin, ¿no? Uh-huh. Una sociedad que tenía problemas, no tenía estos problemas, los problemas que tenemos hoy. Cuando la segregación social se hizo cada vez más evidente. Yo les conté una vez, reiteraré. Sí. Hace unos 4 años yo estaba en un shopping ahí en Montevideo y en la puerta vi un incidente que me dejó patitieso, digamos, ¿no? Uh-huh. Cómo los guardias de seguridad sacaban a 4 pibes que no tenían que ver con el entorno. ¿Está claro? Eran 4 pibes de esos que hoy podríamos definir como planchas, ¿no? Uh-huh. Por la forma como se estaban vestidos, el gorrito, lo que sea. No estaban haciendo nada los pibes. Nada, no estaban haciendo nada, estaban caminando allí. Y los guardias lo sacaron a empujones hacia afuera, ¿no? Y la verdad, no hubo nadie, yo incluido, y me sentí muy mal por eso, que reaccionara ante una evidente injusticia. Uh-huh. Todo el mundo asistió pasmado, algunos hasta con sonrisas, ¿no? Yo me quedé pensando después cómo se iban a sentir esos pibes, ¿no? Maltratados, digamos, insultados en público, exhibidos en público como diferentes, ¿no? Uh-huh.
Como diferentes e inferiores.
Claro, obviamente, no podían estar ahí. Ese lugar no era para ellos.
Claro.
Ese lugar no era para ellos. No hay ningún cartel que dijera, pero no era para ellos. Lo que resultaba más aberrante todavía es que los guardias de seguridad no eran muy diferentes a ellos,
claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, seguramente venían del mismo barrio.
Claro.
Hacían lo que hacían por plata.
Claro.
Pues bien, también mucha gente sabe que hubo una época en que la integración de los barrios funcionaba de otra manera, ¿no? La escuela pública era el lugar de sociabilización, el liceo del barrio, donde nos juntábamos todos, nadie le preguntaba, ningún pibe le preguntaba al otro, ¿tu padre tiene más plata que el mío?
No.
Nadie le preguntaba a nadie eso, es más, en las escuelas se solía compartir. Mira, mi padre me mandó a una escuela privada, donde había gente de mucho dinero. Muchos de mis compañeros de entonces hoy son importantes empresarios. Pero en esa escuela no había diferencia, no se permitía la diferencia. A ver, la diferencia estaba afuera de la escuela, cuando venían los padres de esos chicos a buscar a sus hijos en terribles autos, ¿no? Propios de una época que no había tantos autos. Pero esa era la diferencia. Después no había diferencia allí porque, en realidad, la estructura organizativa, el sistema, no las permitía, ¿no? Hablábamos más bien de compartir, ¿eh? de, de sociabilizar, de entendernos, de preocuparnos por los que menos tenían también. Era lo que hacíamos los domingos, nos salíamos, íbamos por clases a ayudar en lugares que necesitaban de la ayuda de alguien, y después nos juntábamos a jugar al fútbol con los pibes del barrio, era lo que hacíamos, ¿no? Nos sentíamos muy diferentes a los pibes de otro barrio. Íbamos del centro a Piedras Blancas, a Manga, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para nosotros en esa época era como viajar al extranjero.
Claro.
Yo no sé en qué momento, no sé muy bien en qué momento comenzó a crecer este grado de odio, de discriminación, de imbecilidad que recorre nuestra sociedad, ¿no? Yo ayer leí centenares de mensajes a propósito del tema de la ley trans, ¿no? Mm. Mensajes que realmente llega un momento que te hartan, ¿viste? La mentira reiterada, la imbecilidad, la discriminación. El odio expresado de esa manera, ¿no? Voy a hacer referencia a dos mensajes que leí, a dos nada más, entre centenares. Te juro que leí desde qué gran parte de la tarde a ver eso, porque después lo compartí con algunos alumnos, digamos, con alguna gente, que me parecía interesante que tuvieran presente eso, ¿no? Hay un señor que dice, con respecto a un mensaje que yo escribí, ¿no? Avisale al pibe ese, el pibe ese soy yo, ¿no? Que el problema no es con los trans, escribió, cada cual hace de su culo un pito. El problema es con el gobierno y esa manía paternalista progre de otorgar beneficios de rienda suelta sin contrapartidas y cagándose en el resto de la población. A ver, ¿qué le molesta a este señor, digamos? Reacciona así por 15 pensiones, que ese es el máximo, 15 pensiones de 12.000 pesos, que son en total 180.000 pesos al mes. A ver si entienden estos números, señores. Vamos a hacer números de vuelta, 15 por 12 da 180.
Sí, y aunque fueron más casos, nosotros manejábamos 30 casos, pero digo,
sí, pero voy a poner entre 30 y 50 casos.
Sí, no, sí.
Pero, no sea como 50, sea, pero sea como sea, hagan la aritmética de lo que dijo Carlos, que estamos hablando.
Ayer se fue un poco más preciso y se estableció que por cuestiones etarias no son más de 50, ¿no? Okay. No son más de 15, perdón.
Ajá.
Ahora, curiosamente, te voy a poner un solo ejemplo, podría poner miles de ejemplos, ¿no? Uh-huh.
Porque además, para una precisión, si bien se decía perseguidos por la dictadura, el periodo de eventual persecución también abarca hasta 1989, ya en gobierno de Marcos, pero como sabemos, existía toda esa práctica de racias y en fin.
Claro, sí. Claro, claro. Si alguien mencionaba ayer...
Entonces la edad un poco se extiende.
Ajá. Claro, está bien. Es un tema particular y grave, ¿no?
Sí, sí.
La persecución a personas por su condición, digamos.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Ahora, estas personas enojadas por esas 15 pensiones de 12.000 pesos, que reitero, son 180.000 pesos al mes, por ejemplo... Jamás protestaron por lo que Cedilia de Maldonado se votaron un sueldo de 40.000 pesos que representan 1.240.000 pesos al mes. ¿Entendiste?
Sí, sí.
Son casi, digamos, 8 veces más que esto.
Claro.
Sí, 8, 9 veces más que esto, ¿no?
Sí, sí.
Lo que cobrarían 15 personas. Y además no protestan porque se lo votaron ellos, aprobaron ellos, hicieron lo que quisieron, violando la Constitución. Claro, eso no molesta. Molesta, por ejemplo, la labor del Mides, ¿no? Atendiendo a personas que tienen grandes dificultades económicas. ¿Lo hará bien o mal? Es otra discusión esta, ¿está claro?
Mm.
Si el Mides lo hace bien o mal.
Claro.
El Mides tiene un presupuesto de no más de 100 millones de dólares al año.
Uh-huh.
¿Por qué no protestamos por las transferencias financieras que se ha hecho para ricos empresarios que después no terminan pagando al Banco República, por ejemplo?
Uh-huh.
Nadie protesta sobre eso.
Uh-huh.
¿Sabes a mí lo que me parece en realidad? Yo sé que esto es doloroso, pero me parece que hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Esto se lo oí ayer, me quedé pensando. Ayer asistí vía streaming a una conferencia muy interesante que ofrecieron dos periodistas argentinos y Fernando Sabater a propósito de los 100 años del país, ¿no?
Es digno de destacar porque la verdad las figuras que he invitado son geniales.
Fue muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
Muy interesante. Y por allí Sabater decía que hay mucha gente que protesta por algunas cosas, en realidad, por ejemplo, por beneficios que se dan a otro, pero en realidad no les importa que se le den a otro. Lo que les importa es que no se le den a ellos.
Mm.
Ese es el problema. Fíjate vos cómo se expresa el odio. Te voy a leer otro mensaje, ¿no? Este es un mensaje que circuló ayer vía Twitter, pero que fue reproducido en varios muros. Una señora que se arroba natigrisi35, la voy a citar porque tiene que avergonzarse del mensaje que escribió, ¿no? Dice, hoy 17 soretes eligieron el futuro de nuestros hijos. Hoy 17 atrevidos tomaron la bandera de una ideología sin fundamento y se pasaron la patria potestad por el culo. Hoy 17 mamaderas le hicieron creer a mil trans que el pueblo uruguayo apoya esta porquería. Hoy empezó la guerra. Y pone la hora, 14, 25, 16 de octubre del 2018, Uruguay de luto, y ponía la bandera con un crespón negro, ¿no?
Qué terrible.
A ver, esto es odio. Sí. Esto es odio, ¿no?
La verdad que sí, lamentablemente.
Esto es lo que a la gente no le gusta reconocer que existe en nuestra sociedad, lamentablemente, pero esto se expresa diariamente, se expresa en esa cuestión que empezó con los pobres, porque resulta que le dan plata a los pobres, pero no le piden nada, claro. Continuó con los gays y los trans, y ahora continúa con los inmigrantes, que vienen a sacarnos fuentes de trabajo.
Claro.
Es decir, siempre hay que tener un objeto de odio. Somos incapaces de verlo de otra manera.
Sí, un odio, perdona Carlitos, se expresó también vinculado al tema de los de las personas trans, porque en el mismo momento que se estaba votando la ley en el Senado, se conoció que la justicia le dio la patria potestad de un chico que estaba internado en el INAU, sí, sin padres, a una mujer trans. Entonces, bueno, la indignación cundió en las redes. ¿Cómo ahora le dan niños también? Bueno, resulta que esa mujer trans era la tía, sí, del niño, era el único familiar,
obvio,
que tiene, ¿no?
Obvio.
O sea, nadie se preocupa por entender nada.
Qué confusión.
Pues, sí. La verdad que fue un gesto maravillosamente humano, ¿no?
Claro.
¿Qué te
parece?
Además, esa mujer lo viene peleando hace años.
Qué bien.
Lo vi ayer, ¿no?
Qué bien.
A ver, nadie leyó la ley, nadie entendió nada, a nadie le importó nada.
Y es verdad, porque, discúlpame que te corte una vez más, pero digo, ayer me decían lo mismo, me preguntaban cuántos eran, qué cantidad de dinero eran, o sea, se fueron pasando mal la información también.
Sí. Claro.
Había mucha gente más recalentada mal, porque tenía datos incorrectos
de
todo tipo, ¿no?
En las redes, un poco poniendo negro sobre blanco, diciendo que si todas las personas que posiblemente puedan acceder a la pensión, que son tres bases de prestación, a cada uruguayo le costaría 80 centésimos por mes.
Tomá, ahí tenés un dato, mega dato. Mm.
También hay gente que decía que ser trans es una opción, ¿no? Me parece que es una opción, es como si alguien eligiera, ¿no? Mm. Yo qué sé, me pareció muy perverso todo el debate, toda la discusión, cómo circuló, pero que ejemplifica este odio contenido que se está expresando cada vez en forma más virulenta, ¿no? Estaba leyendo, repasando algunas cosas, y creo que una frase muy interesante de Pablo Bartol, que es director del Centro Educativo Los Pinos. Bartol parece ser ahora, según leí por estas horas, el referente en políticas sociales de
la calle Pou, ¿no? Estuvo en la presentación en Trinidad.
Bueno, es un hombre del Opus Dei, fíjate. Tiene todo lo que podríamos criticarle. Pero a mí me parece muy sensato lo que él dijo, ¿no? Esa sensación de desarraigo de la sociedad, de ver al otro como un distinto, es germen de violencia. Eso es lo que nos está pasando, muchachos. Estamos viendo demasiada gente como distinta. Esto, alguien dirá, lo que les voy a contar es una tontería, yo lo vi crecer en Maldonado, hace muchos años, en los 90, cuando empezaron las autorizaciones para construir barrios privados. Y entonces había barrios privados para ricos, donde los ricos salían en sus vehículos con vidrios polarizados. Cuando iban a sus oficinas centralizadas en su propio edificio o iban a su propio shopping, donde otra gente no podía entrar. Eso lo vimos crecer en el 2002, cuando afuera había mucha gente pidiendo plata, revolviendo contenedores o haciendo malabares en un semáforo para ganarse unos vintenes con el que pudiera comer algo, ¿no?
Uh-huh.
Esa forma de segregación social, digamos, se acentuó con el tiempo. Alguien podrá decir, bueno, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Y yo no me opongo a ese derecho. Yo lo que me opongo es que no exista una política que determine exactamente qué rumbo queremos y qué rumbo vamos a adoptar. Porque después ocurren estas cosas de las que nos tenemos que quejar, sobre las que tenemos que protestar, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece que aquí hubo un laissez-faire. Cada uno haga lo que quiera,
que
se le cante,
claro,
¿no?
Claro.
Y yo creo que en esto no hay nadie que no sea culpable, no eximo a nadie. ni siquiera eximo al Frente Amplio, que ha tenido algunas políticas sociales, pero también ha tenido políticas que han fomentado esta situación de odio también, porque incluso se fomentaba de la propia interna, porque aquel que pensaba diferente para afuera ya era odiado también, ¿no?
Sí.
Había que sacarlo de entre filas, o sea, hay que hacerse cargo de todo lo que se construyó. Y nos tenemos que hacer cargo, si es que le queremos cambiar. A ver, yo no soy un predicador de paz y amor. No soy un predicador de paz y amor. No se interprete esto como que, por el contrario, tenemos que ir a querernos todos, ¿no? Porque hay gente a la que no me interesa me interesa conocer, ni siquiera me interesa saludar.
Y pasará lo mismo con nosotros.
Y claro, exactamente. Pero no por eso, ni decido que les vaya mal, ni los voy a odiar de por vida. Claro. No tiene nada que ver, digamos. Me parece que son cosas diferentes. Una cosa es la discrepancia manifiesta que se puede tener ante una circunstancia, como por ejemplo esta ley. Yo admito que haya personas que puedan tener discrepancias fundadas, y otra cosa lo que ocurrió por estas horas, basado en el odio al diferente, que se expresaba mofándose de esas personas, ¿no? Esa actitud discriminatoria. Por un momento, ¿alguien intentó ponerse del otro lado del mostrador un poquito para ver cómo se sentiría? Ayer leía gente que decía, bueno, si son así es porque, si se prostituyen es porque no estudiaron o porque no quisieron.
No saben de lo que están hablando.
No tienen idea de lo que están hablando. En serio, no tienen idea porque no tienen empatía con el ser humano. En realidad es así. El único ser humano que vale es el mismo. Ese es el problema del yoísmo en este país, ¿entendés? El yoísmo es una tendencia creciente. Alguien decía hoy, me explicaba a mí, vos te asustás por esto que ves. Dice, mirá, yo estoy en un grupo de Twitter de determinada profesión, que no voy a identificar, pero es una profesión importante, profesionales, y más de la mitad piensan así. Y entonces ya me entra a preocupar de otra manera, ¿entendés?
Esto es una
pregunta. Porque estamos asistiendo a lo que mucha gente cree que es avance, progreso, yo qué sé, no sé qué historia. Para mí es el deterioro, el regreso más absoluto a las épocas de la caverna, ¿viste?
Totalmente.
Una sociedad basada en el principio del odio no tiene sentido, no tiene futuro, no va a tener razón de existencia. El odio se expresa también, Daniel, y lo ves todos los días, en las actividades delictivas.
Claro.
O sea, cuando un tipo va a robar 3,50 y es capaz de pegarle un tiro a una persona que estaba allí porque le importa 3 cominos, es una forma de expresar ese odio también.
Tal cual.
Ese resentimiento, ¿cómo creció?
Tal cual.
¿De dónde creció? ¿De dónde vino?
Claro. ¿Cuál es el origen, no?
¿Cuál es el origen?
Mirá lo que dice acá otro oyente, Enrique. El odio, qué forma de ver distinto, no vamos a estar de acuerdo con él, evidentemente. Dice, el odio del que habla Carlos Peláez es de los dos bandos. Primera cosa que ubica dos bandos, ¿no? Dice, y está mal tomar partido por uno solo de los bandos. Claro, si vos dividís las cosas en bandos, capaz que te parece eso.
¿Y cuáles son los dos bandos?
Los dos bandos serían los transexuales por un lado y las personas que no somos trans por el otro. Cosa que me parece increíble. A ver, yo me gustaría definir esto. Que hay personas trans o LGTB que son malas personas, desde luego. Como hay malas personas contadores, periodistas, heterosexuales, exactamente. No tiene nada que ver con...
Claro. Malas personas.
Aquí estamos hablando de personas que son buenas o malas personas. Quizá ahí te puedo llevar de que hay dos bandos. Quiero tratar de entender lo que dice Enrique, qué es lo que es. Que me parece que ya lo he escuchado en muchas personas. Bueno, sí, claro que hay trans que son pésimas personas. Por supuesto. ¿Cómo no? Como todas las personas, como los heterosexuales, como decimos, y no solo por condición de género sexual, sino por profesión. Hay contadores que son pésimas personas. O sea, en definitiva, hay un solo bando, personas. Hay buenas y malas personas. Capaz que ahí hay dos bandos, entre aquellos que tenemos ciertos códigos de principios, de ética y moral, y de respeto, y de obligaciones también, además de los derechos. Pero más nada. Pues, ¿qué somos? Seres humanos.
Que tenemos que aceptarnos con nuestras diferencias para convivir en sociedad respetuosa y amablemente. Ese es el problema. Si todo lo pensamos en bandos, esto termina tipo Peñarol Nacional tirándose garrafas o tirándose tiros unos a otros. A mí me parece que está mal pensar un país en bandos, ¿no? No lo siento así. en realidad los enemigos del país están en otro lado, digamos, están aquellos que aborrecen la democracia, que conspiran contra la democracia. Quiero verlo desde ese punto de vista. No me interesa ver bandos.
No, yo no veo, nunca veo bandos en estas cosas. Veo seres humanos. Veo seres humanos. Por eso,
estamos hablando de seres humanos. Seres humanos. Hablando de personas, claro, que son diferentes, Enrique. Sí, señor.
Somos diferentes a mí. Yo soy diferente que ellos.
Pero todos somos diferentes, claro. Daniel. Por suerte somos diferentes.
Por suerte, claro, totalmente.
Sería espantoso si fuéramos todos absolutamente iguales, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, quiero dejar sentada la preocupación nada más, porque me parece que hay que empezar a reconocer la existencia de este problema si es que quisiéramos cambiar algo, ¿no? No estoy muy seguro de que querramos cambiarlo, pero bueno, tengo la esperanza por lo menos.
Bueno, muy bien, Carlitos, cuídate, ¿eh? Nos juntamos mañana nuevamente.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.